Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 27 de agosto del año 2009. Bien, hoy vamos a seguir con el ciclo que comencé el otro día sobre el asunto del verdadero evangelio del reino, el verdadero evangelio que predicó Jesús y que predicaron sus apóstoles y que también predicamos los cristianos bíblicos. ¿En qué consiste la buena noticia? La buena noticia del reino. Cómo esta buena noticia es pervertida, es falsificada por diferentes sectas, diferentes grupos. Y vamos hoy a ver en esta parte cuál era el evangelio predicado. En la anterior parte, en la primera parte, vimos cuál era el verdadero evangelio del reino predicado por Jesús. Hoy vamos a ver el verdadero evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Bien, pues antes de comenzar le vamos a dar las gracias a Dios, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por reunirnos a este grupo de hermanos de diferentes países para escudriñar las Sagradas Escrituras, para aprender más de la verdad de la doctrina, para conocer mucho mejor este evangelio, esta buena noticia de salvación, este evangelio centrado en la muerte, en la resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje de salvación, esta buena noticia del reino, a otras muchas personas. También, Señor, ayúdanos a utilizar esta herramienta de Internet para llevar este mensaje de salvación a aquellos que todavía lo ignoran, que todavía no lo conocen. Te pedimos que les ayudes, que les abras la mente para que conozcan esta buena noticia, la cual ha sido y es tan pervertida y falsificada por muchas iglesias de la cristiandad, las cuales pretenden hacernos creer un evangelio diferente. Sin embargo, pues aquí estamos creyendo y estamos compartiendo y estamos predicando el verdadero evangelio tal como lo predicó tu Hijo Jesús y tal como lo predicaron los apóstoles. Señor, abre la mente de aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica para que conozcan este mensaje de salvación y le lleves a la luz del evangelio. Esa luz del evangelio que iluminó en nosotros, el cual conocemos y que nos llevará al final al destino eterno que es la vida eterna en tu reino, en ese reino que tienes preparados para todos aquellos que te aman y que hacen tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues hoy vamos a seguir con esta segunda parte. Vamos a ver el evangelio que el Señor Jesús dijo que predicaran sus discípulos. Mirad, Jesús nunca dijo a sus apóstoles que predicaran, por ejemplo, la futura tierra paradisíaca. Tampoco les dijo que predicaran el milenio, ningún futuro reino milenial de Cristo, entre comillas. Tampoco les dijo que predicaran el maravilloso mundo del mañana, como predicaba, por ejemplo, la famosa Iglesia de Dios Universal antiguamente, no la de ahora. Esto lo sabe muy bien el hermano Genshin, que lo tenemos aquí en la sala de charlas bíblicas y que pertenece a esta iglesia. Bien, pues esa iglesia antes predicaba, cuando vivía Herman Hanstrom, pues predicaban el evangelio del maravilloso mundo del mañana. Bien, pues vamos a ver que ese no era el mensaje de salvación que predicaban los apóstoles. Es lo que vamos a ver en esta segunda parte de este estudio bíblico. Jesús nunca les dijo a sus apóstoles, pues, que salieran predicando por el mundo el evangelio de que el reino de Dios vendrá en el futuro, para convertir la tierra en un paraíso. Eso es lo que predica, por ejemplo, la secta del jehovismo atalayado, los llamados testigos de Jehová. Esa futura tierra paradisíaca es lo que predican ellos. Por lo tanto, ese es sencillamente un falso evangelio, como veremos después. Vamos a ver, hermanos, cuál era el evangelio del reino que Jesús dijo que predicaran sus discípulos a todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. Para ello vamos a leer el pasaje importantísimo, un pasaje clave, que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Este texto, este pasaje del Evangelio, es de una importancia crucial. Estas palabras de Jesús dicen lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, pues como podéis ver en estas palabras, él dijo a sus discípulos que predicaran el maravilloso mundo del mañana, que predicaran una futura tierra paradisíaca, que predicaran un futuro reino milenial de Cristo. No. Y cojo, con esto no estoy negando que no exista en el futuro una futura tierra paradisíaca, que no exista un milenio. Claro que existirá un milenio, va a venir una tierra paradisíaca, tal como está descrito en las profecías de la Biblia, pero ese no es el mensaje de salvación, el evangelio del reino que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones. Lo que Jesús dijo bien clarito es que teníamos que predicar su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Esto es sencillamente el verdadero evangelio del reino. A este mensaje, ¿por qué se le llama el evangelio del reino? Pues porque sencillamente procede del reino de los cielos, procede del reino de Dios. No es una buena noticia que tenga su origen en los hombres, sino que es una buena noticia que tiene su origen en el reino de Dios, en la familia de Dios. Y los apóstoles de Jesús tenían que ser testigos de esto, testigos de esto. ¿De qué tenían que ser testigos los apóstoles? Pues lo dice la Escritura. Vámonos, por ejemplo, a Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? Pues testigo de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hermano, los apóstoles tenían que ser testigos del Señor Jesús, es decir, testigos de su muerte y resurrección, ya que esto, la muerte y resurrección de Cristo, del Evangelio. Fijaos que ellos no tenían que ser testigos de una futura tierra paradisíaca, eso no es lo que tenían que predicar. Lo que tenían que predicar es la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues vamos a ver ahora la buena noticia que predicaron, por ejemplo, los más importantes apóstoles del Señor Jesús, como eran el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y para ello vamos a leer un texto que es bastante extenso, texto fundamental, el evangelio que predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Sabéis que Pedro era el cabecilla de los 12 apóstoles, era el vocero, era el que casi siempre llevaba la palabra. El evangelio que predicaron los apóstoles por boca del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Para ello vámonos a Hechos capítulo 2, versos 14 al 38. Hechos 2, versos 14 al 38. Vamos a leerlo y dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y los habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y luego dice más adelante: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, clavándole en el madero, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros clavasteis en el madero, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirad que Pedro, el apóstol Pedro, cumplió al pie de la letra las instrucciones que Jesús les dio en ese pasaje que hemos leído al principio, en Lucas 24, versos 46 al 48. El apóstol Pedro predicó el verdadero evangelio del reino, que está, como hemos dicho, está centrado ¿en qué? ¿En el maravilloso mundo del mañana? ¿En la futura tierra paradisíaca? No. Está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Mira, si el apóstol Pedro hubiera predicado ese mensaje de la futura tierra paradisíaca, del maravilloso mundo del mañana, de un futuro reino milenial de Cristo, como predican algunas sectas, pues entonces el apóstol Pedro habría predicado algo semejante a esto. Pedro hubiera dicho lo siguiente: hermanos, el reino de Dios vendrá en el futuro, cuando venga el maravilloso mundo del mañana. O les hubiera dicho: vendrá en el futuro, cuando venga el milenio. O les hubiera predicado, o les hubiera dicho: vendrá el reino de Dios cuando llegue la futura tierra paradisíaca. Sin embargo, el apóstol Pedro jamás, jamás predicó ese tipo de mensaje. Mira, los apóstoles en sus predicaciones jamás dijeron que para ser salvos tengamos que creer en el milenio, ni en el maravilloso mundo del mañana, ni en la futura tierra paradisíaca. Mira, por ejemplo, observad cuando el apóstol Pedro le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio, pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que le predicó Pedro al soldado romano Cornelio y a su familia? ¿Le predicó a Cornelio y a su familia la futura tierra paradisíaca o el maravilloso mundo del mañana? ¿Le predicó eso el apóstol Pedro a ellos? De ninguna manera. Vamos a ver, hermanos, el evangelio del reino, el verdadero evangelio que el apóstol Pedro predicó a este soldado romano, a Cornelio. Mira, en primer lugar, el apóstol Pedro les habló de cómo el Señor Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto lo podéis leer en Hechos 10, versos 37 y 38. Fijaos que en segundo lugar, el apóstol Pedro dijo que Jesús fue muerto colgado en un madero. Lo dice el verso 39. En tercer lugar, Pedro les predicó que Dios, el Padre, resucitó a Cristo al tercer día. Le resucitó y luego se apareció a muchos, como leemos en el verso 40. Y en cuarto lugar, el apóstol Pedro les predicó que Dios ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos, como leemos en el verso 42. Y en quinto lugar, el apóstol Pedro les predicó que todos los que crean en este Señor Jesús recibirán el perdón de pecados en su nombre. Fijaos que mientras el apóstol Pedro le estaba predicando a Cornelio y a toda su familia, les estaba predicando este mensaje, este evangelio, esta buena noticia del reino, Dice el texto que el Espíritu Santo descendió pues sobre todos los que estaban oyendo este discurso de Pedro, como dice el verso 44. Y fijaos lo que hizo después el apóstol Pedro. El apóstol Pedro seguidamente ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús, que Cornelio y su familia fueran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Esto lo podéis leer bien clarito en los versos 47 y 48. Fijaos cómo el bautismo en el nombre de Jesús en agua está íntimamente unido al mensaje de salvación, al mensaje del Evangelio. Fijaos que en todo este pasaje del capítulo 10 de Hechos, mirad, no hay ni rastro de ninguna futura tierra paradisíaca, no hay ni rastro del milenio, no hay ni rastro de la futura restauración de Israel en su tierra. Cornelio, el soldado romano Cornelio y su familia, no tenían que creer en eso para ser salvos, de ninguna manera. Sino que lo que tenían que creer es en qué. Pues en la muerte y resurrección del Señor Jesús, y en que Él es el juez de vivos y muertos. Es a quien Dios el Padre ha escogido para ser el juez de vivos y muertos, y en que por la fe en Jesús, en Cristo, tenemos el perdón de los pecados. Perdón de los pecados que es aplicado al pecador, evidentemente, cuando obedece al Señor Jesús y es bautizado en agua en el nombre de Jesús, tal como dice el texto bíblico y tal como dice el pasaje de este de Hechos capítulo 10. Y esto es precisamente, hermanos, el mensaje, el evangelio del reino que Jesús dijo que se predicara a todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén, como leemos en Lucas 24, versos 46 al 48. Sin embargo, los cristianos que predicamos este mensaje de salvación, este evangelio del reino, a veces somos acusados por algunos falsos maestros, algunos falsos teólogos, nos acusan de que estamos predicando un evangelio falso, un evangelio mutilado. ¿Por qué nos acusan falsamente de esto? Pues nos acusan falsamente de esto porque estos engañadores, estos falsos maestros, dicen que nosotros no predicamos que para ser salvos hay que creer en el futuro milenio, en la futura tierra paradisíaca o en el futuro maravilloso mundo del mañana. Como no predicamos ese mensaje de salvación, pues dicen que estamos predicando un evangelio mutilado. Sin embargo, los que están predicando un evangelio mutilado son precisamente esos falsos maestros. No nosotros, sino esos falsos maestros que no tienen ni remota idea de cuál es el verdadero evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios. Y hermanos, ¿qué diremos del apóstol Pablo? ¿Cuál era el mensaje del evangelio que predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicó también ese mensaje del maravilloso mundo del mañana, o del futuro, entre comillas, reino milenial de Cristo, o el de la futura tierra paradisíaca, como predican los llamados testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. Jamás, de ninguna manera. El apóstol Pablo predicó a los gentiles el futuro reino de David en la tierra, de ninguna manera. Bien, vamos a leer, hermanos, el evangelio que predicó el apóstol Pablo. El evangelio que predicó primeramente a los judíos, como sabéis, y después a los gentiles. Primero el evangelio lo llevó Pablo a los judíos y después a los gentiles. Mirad, observad cómo cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio a los judíos, les habló del reino de David, siendo Jesús, el Cristo, el Mesías, el heredero de ese futuro reino de David, ese reino mundial, ese gobierno mundial que vendrá a la tierra. Sin embargo, fijaos, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio a los gentiles, nunca mencionó ese futuro reino de David. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que ese reino de David no es el evangelio del reino. Mirad, vamos a verlo. Observad lo siguiente. Vamos al pasaje. Es un pasaje un poquito extenso. Se encuentra en Hechos capítulo 13, versos 15 al 39. Hechos 13, versos 15 al 39. Vamos a leerlo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, observad aquí, hermanos, que este mensaje no lo dio Pablo a los gentiles, ojo, sino a los judíos. No era para los gentiles. Y los que teméis a Dios, a Dios: oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, os daré las vías fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Bien, como podéis ver, en este texto, en este párrafo, fue el evangelio sencillamente que Pablo predicó a los judíos únicamente. Y en este mensaje, como es lógico, se hace referencia a Jesús como descendiente de David. Así lo leemos en el verso 23. Sin embargo, fijaos ahora, hermanos, fijaos el evangelio que el apóstol Pablo predicó a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, como eran, por ejemplo, los cristianos, los que vivían en Corinto, en esta ciudad griega, en la ciudad de Corinto. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4, que dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mirad, en estos versículos el apóstol Pablo está exponiendo bien clarito el mensaje del evangelio que él predicó a los gentiles. Mirad, en el versículo 3 el apóstol Pablo dijo que primeramente les enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, hermanos, esta es la base del evangelio, es decir, es el centro del evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús. Primeramente, dice el texto, que primeramente, en primer lugar, les predicó a los corintios este evangelio, pues por la sencilla razón de que primero les predicó el verdadero evangelio y después de predicarles el evangelio, les habló de la futura resurrección de los cristianos cuando el Señor Jesús venga en gloria. Pero repito, hermanos, lo primero que hizo Pablo es predicarles el evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y a continuación Pablo les enseñó sobre el tema de qué, pues sobre el tema de la resurrección de los cristianos, de la resurrección gloriosa de los cristianos cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Esto lo podéis comprobar más adelante en el versículo 23, 1 Corintios 15, 23, y luego pues en los versos 54, donde se dice bien clarito que esta resurrección va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria. Entonces, esto mortal, se vestirá de inmortalidad. Sin embargo, fijaos que en todo este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, fijaos bien, esto es importantísimo, en este pasaje que hemos leído de 1 Corintios, no hay ni rastro de la futura restauración de Israel, de ese futuro reino de David, ni tampoco de la futura tierra paradisíaca, ni del maravilloso mundo del mañana, ni de ningún milenio. No se habla de eso por ninguna parte en este mensaje del Evangelio que Pablo predicó a los corintios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Pablo no lo mencionó. Pues por la sencilla razón de que esto no es el Evangelio del reino que el Señor Jesús nos ordenó que predicáramos a todas las naciones. No es el Evangelio del reino. Cuando vienen estos sectarios, estas sectas, diciéndonos que el Evangelio del reino consiste en predicar pues un futuro reino milenial, o la futura tierra paradisíaca, o el maravilloso mundo del mañana, eso es un falso evangelio. Eso no es el verdadero evangelio del reino. Como estamos viendo, el verdadero evangelio del reino, y ya con esto terminamos la segunda parte de este estudio, el verdadero evangelio del reino consiste, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Perdón de pecados que, como sabéis, se hace efectivo cuando obedecemos a Jesús y somos bautizados en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Como dice bien clarito, como dijo Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Bien, pues hasta aquí la segunda parte de este estudio, hermanos. Ya mañana pues seguiremos con la segunda parte. Bueno, también deciros que el sábado de la siguiente semana habrá un debate con una persona que me ha escrito hoy, que es un trinitario, quiere que debatamos, quiere tener un debate conmigo sobre el asunto de la Trinidad. Así que el sábado, no este sábado, sino el sábado de la siguiente semana, va a haber un debate con esta persona sobre el asunto de la Trinidad. Dice que solamente puede tenerlo el sábado de la siguiente semana. Y el martes de la siguiente semana, pues como dije ayer, he decidido que ya va a ser el último debate con Reinaldo Estrada, con este preterista, y va a ser después el estudio bíblico que comparta con vosotros pues el próximo martes. Cuando termine el estudio bíblico, comenzará el debate y el último debate con Reinaldo Estrada. Lo digo pues porque si alguno ya no quiere estar en la sala, no quiere escuchar ya más a Reinaldo Estrada, pues libremente pues se podrá marchar. De modo que ya con Reinaldo se habrá acabado, creo que ya no hay más que decir, todo lo que teníamos que decir sobre este tema ya está agotado. Pero todavía, bueno, tengo algunas cositas que decir y el martes ya será el último debate con Reinaldo. El anterior debate ya está publicado en la página web, por si alguno lo quiere bajar de internet. Ahí está publicado. Creo que fue un buen debate, un debate edificante, y creo pues que las personas que escuchen este debate y realmente son preteristas y quieren creer la verdad, quieren obedecer al Señor, pues no tendrán más remedio que abandonar esa doctrina diabólica del preterismo, la cual no tiene ningún fundamento bíblico, sino que es absolutamente ridícula y sin pies ni cabeza. Bien, pues voy a paso palabra, hermanos, si alguno quiere aportar algo sobre este asunto, sobre cualquier otro tema, ya podéis hablar. De todas formas, decir que lo fundamental de la Biblia es el Evangelio. El Evangelio. Vamos a ver, el Evangelio no ha variado. O sea, se pueden haber añadido pasajes a la Biblia, textos a la Biblia, ciertamente. Pero el Evangelio no ha variado, sigue siendo exactamente el mismo que se predicaba en el siglo I, el que predicaban los apóstoles. Un Evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese mensaje de salvación no ha variado, sigue siendo el mismo. Ha sido, lo intentan pervertir, lo intentan falsificar algunas sectas, pero sigue siendo el mismo Evangelio. Sigue siendo el mismo Evangelio, el que creemos nosotros, es el que creían los primeros cristianos, el que predicaban los apóstoles, es el mensaje que creemos nosotros. Y ese mensaje no ha variado. Y eso es lo fundamental, eso es lo principal, que tengamos claro lo que es el verdadero evangelio, lo que tenemos que enseñar. Y el que haya traducciones a algunos versículos que han sido añadidos a la Biblia, eso no afecta a la veracidad y a la fidelidad del evangelio. Sigue siendo exactamente el mismo que el que predicaban en el siglo I, que el que predicaban los apóstoles. Eso no afecta. El que haya textos añadidos a la Biblia, repito, no afecta a la veracidad del Evangelio.
¿Hermano Antonio?
A ver, sí, hermano Antonio, adelante.
Gerardo habló antes que yo, parece, así que...
Gerardo, como queráis.
Adelante, Gerardo.
Como queráis.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Sí, pues desde acá, desde Concepción. Estuve en Santiago un tiempo y bueno, y ahora estoy en Concepción. Solamente quería, no sé si es que ya lo avisaste, pero este sábado para a una charla con respecto al propósito eterno de Dios, quería saber si ya lo habías anunciado, nada más.
Pues gracias que me lo hayas dicho, hermano Gerardo, porque se me había olvidado, había anunciado lo del sábado la siguiente semana, que voy a tener un debate con un trinitario de la siguiente semana, pero este sábado efectivamente, Gerardo va a dar un estudio, un buen estudio sobre el propósito de Dios, lo compartirá aquí en la sala de charlas, el sábado. Y bueno, el martes, como sabéis, el martes que viene, el último debate con Reinaldo, con el preterista Reinaldo Estrada. Y luego el sábado de la siguiente semana, pues un debate con un papista, creo que es un papista que es trinitario, que me ha escrito un correo que dice que quiere debatir sobre el asunto de la Trinidad el sábado de la siguiente semana. Y bueno, esos son los anuncios que hay para el tema de estudios y debates.
Ahora sí.
Adelante, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, hermano Tito, queremos apoyarte en estos momentos seguramente un poco dolorosos y un poco inesperados que estás viviendo, aunque sabemos que Clarita Liliana ya hace un buen tiempo que tiene, le han detectado cáncer, pero quisiéramos expresarte nuestro aprecio a ti, nuestro aprecio a Clarita Liliana. Nos conmueve también saber que Clarita Liliana, nuestra hermana en la fe, está con mucha gallardía, con mucha valentía, enfrentando estos momentos con muy buen ánimo. Así que, bueno, en un sentido estamos dolidos, estamos tristes, pero en otro sentido estamos contentos porque saben que ella está esperando a que Dios llegue ahora, que vamos a... Y tenemos que partir de este mundo pronto, vamos a dormir para un día ser resucitados cuando así Dios lo tenga determinado. Así que, bueno, queremos apoyarte, hermano, apoyarte en este momento. Recibe nuestro aprecio, los hermanos en la sala, aquí en el chat, la mayoría, o por no decir todos, han escrito palabras de aliento, palabras de apoyo a ti. Y por favor, expresa nuestro aprecio, nuestro cariño. Y si está escuchando Clarita Liliana esta grabación, bueno, Clarita, estamos contigo, recibe nuestro abrazo, nuestro cariño, y a pesar que tal vez no nos hemos visto nunca, pero ha sido parte importante en nuestras vidas, desde que hemos conocido al hermano Tito, él siempre ha mencionado las veces que has estado aquí en la sala, ha sido de mucha bendición oír tu voz, así que nuestro abrazo fraternal y recuérdate, Clarita, que Pase lo que pase, nosotros somos creyentes, hay una esperanza. Y seguramente en un día futuro, un día cercano, estaremos todos reunidos ahí disfrutando la vida eterna. Si juntos y la voluntad de nuestro Padre Celestial sea hecha en tu vida como en cada uno de nosotros. Un abrazo, Clarita, Liliana, un abrazo para ti,
hermanito. Digo, de repente, analizamos un poco.
Pues muchas gracias, querido hermano Antonio. Gracias por esas palabras. Y esa, efectivamente, esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Mira, vamos a leer, ya que estamos en este asunto, vamos a leer unas palabras tremendas de Pablo sobre el tema de la muerte, la esperanza que tenemos los cristianos en la resurrección. Pasaje que seguramente conocéis, 1 Corintios capítulo 15. Es un pasaje que a mí personalmente me da una esperanza y una paz muy grande. Dice lo siguiente. Dice, bueno, es en 1 Corintios, esto es el capítulo entero, pero bueno, vamos a leer especialmente a partir del verso 12. 1 Corintios capítulo 15, verso 12, que dice así: pero si se predica que de Cristo que resucitó de los, ¿cómo dicen algunos otros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, es decir, inútil, es entonces nuestra predicación. Y vana, es decir, inútil, es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora quiero leeros también, ya para terminar, otro pasaje de Pablo referente a esto, que es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero resaltar este pasaje. Dice: que no ignoremos acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Pues es la gente del mundo que no tiene la esperanza en la resurrección, en el regreso glorioso de Cristo y la resurrección de los muertos. Y por lo tanto, como dice Pablo, no debemos entristecernos. No os entristezcáis como los otros, como los del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, esta esperanza en la venida gloriosa de Cristo y en la resurrección de los muertos, tal como lo expone Pablo luego en los siguientes versículos, que sabéis que tratan sobre la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que quería compartir, leer estos pasajes. Son pasajes muy importantes que nos ayudan, pues, a no estar tan tristes, y a soportar bien esto, y a esperar, a tener esperanza en la venida gloriosa de Cristo y en la resurrección de los muertos, y en la esperanza que tenemos los cristianos.
Sí, no, primero que nada quería decir que, pues, que estamos contigo en esta situación, y el hermano Antonio ha expresado bastante bien. Quería también discutir un poco de el pasaje que se me olvida el nombre del preterista. Él mencionó un pasaje en Mateo 10:23, sobre que no venga el hijo de los... quisiera tu opinión sobre ese versículo de Mateo 10:23.
Este pasaje de Mateo 10:23 ya di la explicación hace dos días en el debate que tuve con Reinaldo Estrada. Lo podréis escuchar en la charla, si la bajáis, el debate, y es la misma explicación que voy a dar ahora. Vamos a leer el pasaje, vamos a leer a partir del contexto, a partir del verso 22. Dijo Jesús: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bien, este es el pasaje típico que los preteristas, como Reinaldo, por siempre esgrimen para hacernos creer en el cuento, en la fábula mentirosa, en esa doctrina de demonios, de que el regreso glorioso de Cristo ya ocurrió en el año 70. Y siempre citan este pasaje de Mateo 10:23. La explicación ya la di el otro día. Ahí está grabada en el debate, podréis escuchar. Y la explicación es la siguiente, es muy sencillo. Aquí Jesús estaba hablando a sus discípulos, no solamente a sus apóstoles, sino a todos sus seguidores, a sus discípulos. A esos discípulos que justo antes de la venida gloriosa de Cristo estén anunciando, predicando el verdadero evangelio por las ciudades de Israel. Vamos a ver, este pasaje de Jesús lo que está enseñando es que antes de la venida de Cristo existiría el Estado de Israel. Es una profecía impresionante que nos habla de que Jesús ya anunció que existiría el Estado de Israel antes de la venida del Hijo del Hombre. Y los cristianos estarían predicando el Evangelio por las ciudades de Israel. Y el Señor vendrá en gloria, el Señor vendrá en gloria antes de que los cristianos acaben de recorrer todas las ciudades del Estado de Israel. Por eso es que dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Repito, estas palabras de Jesús, él se las dijo a sus discípulos, no solamente a sus apóstoles, sino a sus discípulos, y lo que estaba enseñando de forma indirecta es que tendría que existir el Estado de Israel antes de que regrese Cristo. Antes de que ocurra la venida gloriosa del Hijo del Hombre, existirá el Estado de Israel. Y efectivamente, ahí tenemos el Estado de Israel. Comenzó a existir, fue creado en el año 1948 y los cristianos verdaderos estarán predicando el Evangelio por las ciudades, estarán recorriendo todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga, de que regrese Cristo en gloria. Sencillamente está la verdadera interpretación de este pasaje, la cual es pervertida por los preteristas como Reinaldo. Ellos pretenden hacernos creer, basándose en este pasaje, de que el regreso de Cristo ocurrió en el año 70, lo cual es un disparate porque, como ya demostré en el debate con este Reinaldo, el regreso glorioso de Cristo no ocurrió en el año 70 por la sencilla razón de que nadie vio regresar a Cristo y no ocurrió ni la resurrección de los cristianos muertos ni el arrebatamiento de los cristianos muertos y de los cristianos vivos. Ninguna venida gloriosa de Cristo ni ningún arrebatamiento de la iglesia ocurrió en el año 70. Esa doctrina que predican los preteristas como Reinaldo es una de las más espantosas doctrinas de demonios que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Es una doctrina absolutamente apóstata y que estos engañadores predican, eso sí, con mucha amabilidad, con palabras muy suaves, como hace Reinaldo Estrada, con palabras muy suaves, y por medio de esas palabras, de ese estilo de hablar, de ese estilo suave, inyectan este veneno en los incautos, en los ingenuos.
¿Sí, adelante?
Sí, sí, adelante, hermano.
Ya, le voy a hacer una consulta referente a otro tema.
Vale.
Ya, resulta que me hicieron la pregunta sobre, en algún momento el Señor Jesucristo nos llamó en algún parte de la Escritura, hijitos míos, hijitos.
Ah, sí, 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 efectivamente, hay varios pasajes en el Evangelio donde Jesús llamó a sus discípulos, los llamó hijitos, hijitos. ¿Por qué? ¿Quieres saber qué pasajes son esos, hermano?
Si pudiera, es que le hice la pregunta y yo dije que lo iba a preguntárselo a usted.
Vale, un momentito y ahora te lo digo, hermano, un momentito. Ahora os digo, os pego aquí, bueno, os digo los pasajes que son y para que los apuntéis, los cuales Jesús llamó hijitos a sus discípulos.
Por favor, hermano.
Para esto os recomiendo que utilicéis la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Edge World, pues que os va a ayudar mucho y es muy buena para estos asuntos.
He tratado
bien, vamos a... Vale, bueno, primer pasaje, apuntad, es en Juan capítulo 13, verso 33. Juan 13, 33, que dice lo siguiente. Hijitos, dice Jesús, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Fijaos cómo lo llamo hijitos. El segundo pasaje se encuentra también en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, verso 5. Juan 21, 5, que dice lo siguiente. Y les dijo, les dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y luego, por ejemplo, los apóstoles. Sabéis vosotros, no sé si sabréis, que el apóstol Pablo y el apóstol Juan también llamaron hijitos a los hermanos, a los discípulos. Vamos a leerlo. Vámonos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 4, verso 19. Veréis lo que dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fijaos como Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia le llamó hijitos, hijitos míos. Es decir, padre, Pablo era un padre espiritual, evidentemente. Era un padre espiritual porque les había engendrado en la fe y por eso es que le llama hijitos. Otro pasaje, vamos a ver cómo el apóstol Juan también utilizó la misma expresión que utilizaron Jesús y Pablo. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 1. 1 de Juan 2, 1, ¿qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vámonos al verso 12, 1 de Juan capítulo 2, verso 12. Otra vez aparece la palabra hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y al 13 también dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que era desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y ahora vamos al verso 18, 1 de Juan capítulo 2, verso 18, que dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y otra vez, fijaos cuántas veces el apóstol Juan utilizó la palabra hijitos, ¿eh? Ahora vamos al verso, al capítulo 2, verso 28, de primera de Juan. 2:28, que dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Otro pasaje, 1 de Juan capítulo 3, verso 7. Fijaos cómo el apóstol Juan fue el que más utilizó la expresión esta de hijitos. 1 de Juan 3, 7, que dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y ahora vamos al verso 18. 1 de Juan capítulo 3, verso 18. Dice lo siguiente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ahora vamos al capítulo 4, verso 4 de 1 de Juan. Capítulo 4, verso 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego ya para terminar, el 1 de Juan capítulo 5, verso 21, dijo Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Aquí nos insta a guardarnos de la idolatría, de no idolatrar absolutamente a nadie. No solamente a dioses falsos, a imágenes, ni al dinero, sino también a personas. A personas, ya sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro novio, nuestra novia, etcétera. Ya lo dijo Jesús, si alguno ama a padre, madre, hijo, hija, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Entonces tenemos que guardarnos de ese tipo de idolatría, de guardarnos, como dice aquí, de los ídolos. Un ídolo es cualquier cosa a la que idolatramos. Eso es un ídolo. Se convierte en un ídolo cuando idolatramos a cualquier cosa o a cualquier persona. Que no sea Dios el Padre, evidentemente. Solamente tenemos que adorar, idolatrar al Dios el Padre y servir a Jesús, obedecer a Jesús. Amar a Jesús, sirviéndole y obedeciéndole. Pero si amamos a alguien más, si alguien amamos más que a Jesús, entonces no somos dignos de Jesús. Ya lo dijo Cristo. Si alguno ama a padre, madre, hermano, hermana, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que amar a Dios, sobre todas las cosas, al Dios Padre, después a Jesús y después a los demás.
Sí, hermano Tito, habla Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Adelante, hermano Rodolfo, bien, gracias a Dios.
Ok, bueno, en primer lugar, bueno, sumarme a las palabras que expresó anteriormente, que son muy justas, y agregar que todo esto que a ti te está sucediendo, bueno, es un gran testimonio para la gente que oye estas charlas. El tener fe, o sea, en las palabras del Señor, saber que la muerte no nos vence, que simplemente es un trayecto más de la vida, del último, de la vida terrenal. y bueno, hacerte una pregunta con respecto a un pasaje bíblico. No tengo certeza de exactamente cuál es, pero vos lo vas a saber ubicar seguramente. Aquel pasaje que dice que tú y tu familia serán salvos. Si este pasaje se refiere a la familia más cercana o a otros familiares un poco más lejanos. Recién vos estuviste mencionando la gente que idolatra. Yo, por ejemplo, tengo familiares que a veces no son tan creyentes, a veces son creyentes, pero bueno, capaz que quieren, aman más a un hijo que a Jesús. Pero ¿qué hay con respecto a ese pasaje? ¿Cómo se puede llegar a interpretar y cómo puede ser, debería de ser aplicado? No sé cuál es tu opinión, paso palabra.
A ver, hermano Rodolfo, el pasaje es, vamos a leerlo, ¿cuál me has dicho que era?
Tú y tu familia serán salvos, algo de eso,
sí.
En el libro de Hechos, creo que
sí, está. Sí, efectivamente, efectivamente. Tú y tu familia, a ver, se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 31. Vamos a leer el pasaje y vamos a leer el contexto. Hechos 16:31. Bueno, vamos a leer a partir del 27. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y fijaos esto qué curioso, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El pasaje es impresionante, es un pasaje tremendo, es un pasaje de los más bonitos de toda la Biblia. Fijaos cómo este carcelero, que se iba a suicidar porque creía que los presos habían escapado, El apóstol Pablo le dije que no se suicide, que estaban ahí. Y entonces él, pidiendo luz, fijaos qué curioso, pide luz, necesitaba luz, quería la luz, porque estaba en oscuridad, en tinieblas. Y pidiendo luz, se precipita adentro y además temblando, se postra a los pies de Pablo y de Silas, evidentemente no para adorarles, se arrodilló delante de ellos como señal de respeto, como señal de reverencia, no porque les estuvieran adorando como si fuera Dios. Y les pregunta todo tembloroso, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería saber lo que tenía que hacer para salvarse. Reconoció que era un pecador y que necesitaba la salvación. Y acude a ellos para preguntarles qué es lo que tenía que hacer. Y la respuesta de los apóstoles, ¿cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí cuando dice y serás salvo tú y tu casa, este es un pasaje que es muy mal interpretado por muchos. Creen que es una aplicación general, que si tú ya eres salvo, que si tú eres salvo, si tú conoces el Evangelio, que si tú te haces creyente en Jesús, automáticamente ya se va a salvar toda tu familia, se va a salvar tu casa. Eso no es lo que enseña el texto. Esto no es una promesa de salvación familiar para todos aquellos que crean en Jesús. Esto no significa que si tú crees en Jesús, tu familia, tus padres, tu familia van a creer también, de ninguna manera. Esto es una promesa que el apóstol hizo concretamente a este carcelero. Es una profecía y le dice: si tú crees en Jesús, serás salvo, tiempo futuro vas a ser salvo, tanto tú como tu casa, tu familia. Es una profecía que el apóstol Pablo le hizo concretamente a este carcelero de la ciudad de Filipos. No es de aplicación universal. Esto no es de aplicación universal. No significa que si tú crees en el Evangelio, que si tú conoces la verdad, ya automáticamente toda tu familia se va a salvar y van a ser salvos. Puede ocurrir en ciertas circunstancias, pero no es de aplicación universal para todos los cristianos. Y luego, después de haber creído, fijaos lo que dice el pasaje, dice que se bautizó en aquella misma hora, dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él no, fijaos que no postergó el bautismo para el futuro. Él en el mismo día que creyó en el Evangelio, evidentemente los apóstoles le predicarían sobre el Evangelio como algo necesario para la salvación. Pues entonces el carcelero de Filipos creyó en el Evangelio y se bautizó él con todos los suyos. Toda su casa, su familia también creyeron en el mismo Evangelio, en el mismo mensaje, y entonces se bautizaron, evidentemente, en el nombre de Jesús, como enseña la Escritura, como enseña el libro de los Hechos. Por lo tanto, para aquellos que dicen que no tiene importancia ninguna el bautismo en agua, el bautismo en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, dicen que no sirve para nada, que no tiene que ver nada con el Evangelio, pues están absolutamente equivocados, están engañados por el diablo. El Evangelio es bien clarito en este asunto. El bautismo en agua no hay el por qué postergarlo. Es necesario para la salvación porque Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Y esto es lo que hacían los apóstoles, predicar el Evangelio y después bautizaban a los creyentes en el nombre de Jesús. Ese es el orden, ese es el mensaje de salvación y el orden establecido por Dios si queremos ser salvos.
Está excelente la aclaración. Hay mucha ignorancia con respecto a este tema. Sí. Muchos se toman de ese pasaje, gente que supuestamente es muy sabia o, bueno, tiene mucha sabiduría en otros aspectos, ¿no? En muchos aspectos de la Biblia. Pero este pasaje lo utilizan en forma muy general. Yo ya sospechaba que era el verdadero significado, ¿no? Pero quería corroborarlo con vos, Tito. Así que bueno, muchas gracias. Muy buena la aclaración.
Gracias, hermano. Bueno, antes de dejar paso al hermano Florian, que ha pedido palabra, decir que fijaos que el apóstol Pablo sabía perfectamente que la familia del carcelero de Filipos iban a creer. Por eso es que dice el texto que él se bautizó con toda su casa, con toda su familia. Por eso es que le dijo el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Porque Pablo, como profeta que era, sabía perfectamente que la familia del carcelero iban a creer en el Evangelio. Pero hay por ahí muchos falsos maestros, muchos engañadores, muchos merluzos que citan este pasaje de la Biblia, especialmente los pentecostales, suelen citar este pasaje de la Biblia para decir que es de aplicación universal y que cualquier cristiano que cree en el Evangelio pues se va a salvar tanto él como automáticamente como toda su familia. Eso es un disparate total. Eso es un disparate. Eso no lo enseña este pasaje bíblico por ninguna parte. Fue una profecía únicamente para el carcelero de Filipos y para su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tú, el carcelero de Filipos y su familia. No es un pasaje de aplicación universal.
Buenas noches a todos los hermanos. No pude participar.
Buenas noches.
No pude participar de la charla. Ya no sé cuál fue el tema, pero sí veo que mencionaste ahora sobre el bautismo. Hay algunas personas también que se guían del versículo del ladrón que estaba en la cruz. Algunos dicen que él no tuvo que bautizarse para ser salvo. Pero yo quisiera decirle a esa persona que él no tenía la potestad ya de irse a bautizar. En ese caso ya el bautismo no era necesario porque el mismo Señor ya vio las intenciones de él y él mismo no podía bajar a las aguas, porque imagínate en la situación que él estaba ya ahí en ese madero, él no podía bajar a bautizarse para poder ser salvo. Eso es lo que quería nada más ampliar sobre eso.
Pues muchas gracias, hermano Florian. Efectivamente, no estaba colgado en un madero. ¿Cómo iba a bajar, cómo iba a desclavarse para bautizarse en agua en el nombre de Jesús? Entonces, hay circunstancias, esto ya lo hemos dicho muchas veces, hay circunstancias en la vida en las cuales un creyente es absolutamente imposible que se pueda bautizar. O bien porque está en el lecho de la muerte, o sencillamente pues porque no tiene a nadie que le pueda bautizar. Y en esos casos, pues ya sabéis, la Biblia nunca prohíbe por ninguna parte que se pueda bautizar a sí mismo. Asimismo se puede bautizar, pero hay momentos en que un creyente pues lógicamente no se puede bautizar porque puede estar en el lecho de muerte o como en el caso este del ladrón arrepentido porque estaba clavado en el madero, por lo tanto no podía obedecer ese mandamiento.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. En estos días estábamos compartiendo acerca de Jesús en su preexistencia. Y hay una que otra pregunta por allí que ha saltado a la luz en este tema y quisiera que, por favor, la pudieras aclarar. Respecto sabemos, bueno, nos ha quedado bastante claro que el ángel de Yahvé, el cual se presenta allí en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, ya sabemos que era Jesús en su preexistencia divina. También nos quedó bastante claro el hecho de que a Dios el Padre nadie le ha visto, nadie le ha visto, y ni siquiera en una parte que yo mencionaba que ni siquiera se le ha visto los pies, a quien se le vio los pies en toda su en ese libro, en el libro de Éxodo, era a Jesús en su preexistencia divina. Pero quería tomar el texto de Éxodo, capítulo 23, verso 20. No sé si pudieras ir conmigo allí a Éxodo 23.
Sí, a ver, 20. Éxodo 23, 20.
Uh-huh. Ajá, en donde allí se ve que está... Éxodo 23, 20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Bueno, allí, si sabemos que el ángel, ese ángel es Cristo, es Jesús en su preexistencia divina, entonces, por lo tanto, ¿quién estaba hablando allí? ¿Quién estaba dando la orden? ¿Quién estaba diciendo: he aquí, yo envío mi ángel? Eso era la pregunta, hermano, que había acá con los hermanos que yo me reúno. Esa era la inquietud. Entonces, si lo pudiera profundizar un poquito en ese tema, porque en el Nuevo Testamento hay algunos pasajes, si no me equivoco, son dos pasajes en donde dice Jesús, relata que nunca se ha visto el rostro, nunca nadie ha visto a Dios jamás. Bueno, primera de Juan 1.18 y primera de Juan 1.18 y primera de Juan 4.12. Claramente ahí se dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Sabemos que Moisés hablaba cara a cara con Dios, y sabemos que con quien hablaba Moisés no era Dios el Padre, porque a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Pero también en más de una oportunidad el Señor Jesús dice: ustedes no han visto a Dios ni le han oído. Pero sin embargo, aquí vemos en este pasaje, Éxodo 23, 20, que sí alguien está oyendo, y me parece que es Dios el Padre. Y también en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y en la transfiguración de nuestro Señor, allí se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Por lo tanto, ahí ya tenemos dos o tres pasajes que podemos rescatar en donde se oye la voz de Dios el Padre hablando con seres humanos. No sé si pudieras, hermano Tito, profundizar un poquito en el tema para
sí, que no.
Claro. Gracias, hermano.
Gracias, hermano, cómo no. Me alegro que hayas citado ese pasaje de Juan. Hay un pasaje que has citado cuando Jesús les dice a los judíos anticristo, a sus enemigos religiosos, les dice: nunca, está hablando del Dios Padre Jesús, y dice: nunca habéis visto, nunca habéis oído su voz ni visto su aspecto. Está hablando del Padre. Efectivamente, Jesús estaba refiriendo a esos judíos anticristos. Ellos jamás oyeron la voz de Dios ni visto su aspecto. Pero estaba refiriendo concretamente a esos judíos anticristos. El Dios Padre hablaba por medio de los profetas hebreos. El Dios que hablaba en las Sagradas Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, el que hablaba por medio de los profetas, era el Dios Padre. ¿Cómo sabemos que era el Dios Padre? El que hablaba, ojo, estoy hablando del que hablaba, no del que se aparecía. El Dios que hablaba era el Padre. Y esto lo sabemos por lo que dice en Hebreos capítulo 1. Vámonos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fijaos, versículo 1, que fue el Dios Padre quien habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero fijaos que dice el que habló, habiendo hablado, no dice el que se apareció, dice el que habló. El Dios Padre era el que hablaba. Por lo tanto, en ese pasaje que ha leído el hermano Antonio, en ese pasaje de Éxodo, cuando está hablando, dice: yo enviaré a mi ángel, era Éxodo 23, 20. Pues en este pasaje de Éxodo 23, 20, evidentemente quien está hablando es el Dios Padre. Él dice que enviaría su ángel, su mensajero. Sabéis que la palabra ángel significa mensajero, ¿eh? Este mensajero especial lo enviaría delante de ti. delante del pueblo de Israel, para que te guarden el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Mira, vamos a leer, porque el pasaje dice que enviará a su ángel delante de ti, es decir, Israel, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dice versículo 23, capítulo 23, verso 21: guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fijaos que el nombre del Padre que llevé está en este ángel, en este mensajero, es decir, que este mensajero especial también se llama Yahvé, se llama igual que su Padre celestial. Por lo tanto, fijaos cómo está hablando de dos entidades divinas, de dos dioses. El Dios Padre, que era el que hablaba, el Dios Supremo, y luego este ángel que era el que se aparecía a los seres humanos. Se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, etcétera, etcétera. Este mensajero era ni más ni menos que el Señor Jesús en su preexistencia divina, el cual tiene el nombre de su Padre. Se llama igual que su Padre celestial, se llama Yahvé. El Señor Jesús también se llama Yahvé. ¿Cómo sabemos que Cristo también se llama Yahvé? ¿Cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, con un pasaje muy famoso, que es el pasaje de la gran profecía de Zacarías, capítulo 14. ¿Cómo se le llama a Jesús en Zacarías, capítulo 14? ¿Qué nombre se le da? Pues se le da el nombre de Yahvé. Mirad, vamos a leerlo. Vámonos a Zacarías 14. Veréis cómo a Jesús se le llama Yahvé. El nombre de su Padre está en él, lo cual significa que el ángel de Yahvé era el Señor Jesús. A ver, vámonos a Zacarías 14. He aquí viene el, he aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé, fijaos, saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esta pelea del Señor Yahvé contra las naciones será la famosa batalla de Armagedón. ¿Qué va a ocurrir después de la batalla de Armagedón? Versículo 4. Y se afirmarán sus pies, es decir, los pies de Yahvé, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la misma manera que huisteis por causa del terremoto los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Fijaos, vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Fijaos como aquí a Jesús se le llama Yahvé, porque es Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos. ¿Cómo sabemos que será Jesús quien vendrá del cielo con todos sus santos? Pues lo sabemos por lo que dice Mateo 25, verso 31. Vámonos a Mateo 25, 31, y veréis cómo este Yahvé que vendrá del cielo con todos sus santos es el mismísimo Señor Jesús. Mateo 25, 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por lo tanto, la venida del Señor Yahvé con todos sus santos será la venida del Hijo del Hombre con todos sus santos ángeles. Por lo tanto, fijaos cómo a Jesús se le llama Yahvé. Él tiene el mismo nombre que su Padre celestial. Por lo tanto, hay dos entidades divinas llamadas Yahvé: el Yahvé mayor, que es el Padre, y el Yahvé menor, que es el Señor Jesús. Esto es lo que es. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual, pues durante tantos siglos ha sido pervertida, ha sido deformada, tanto por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, como por sus hijas rameras, y también por el judaísmo apóstata. Nos han querido ocultar de la existencia de estos dos dioses, de estas dos entidades divinas, llamadas Yahvé. Estoy leyendo aquí en el chat que el papista Max está constantemente diciendo que solamente hay un Dios, que hay un Dios, que hay un Dios. Pues eso es falso. La Biblia nunca dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso es mentira. Lo que dice la Biblia es que existe un Dios supremo, que es el Padre, es el Yahvé mayor. Y luego existe otro Dios, otra entidad divina, que es Jesucristo, que es el segundo Yahvé. Es el Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Es el ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera teología bíblica. Y luego a los hijos de Dios, que también en la Biblia se le llama dioses. Se lo enseña bien claro la Escritura y el propio Jesús también lo enseñó. Los hijos de Dios en la Biblia también son llamados dioses. Así que de monoteísmo, nada de nada. La Biblia nunca enseña el monoteísmo. Lo que enseña la Biblia es un politeísmo enoteísta, ¿eh? Un politeísmo bíblico, un enoteísmo. Esa es la verdadera teología bíblica. Pero eso de que solamente existe un Dios, como dice Max, eso es mentira. Jamás lo dice la Biblia. Y por cierto, la palabra solo, cuando ha sido metida en algunas traducciones bíblicas, es una palabra falsa, no existe en el texto griego. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, en las diferentes traducciones, o en casi todas, dicen, porque para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Eso es una traducción pervertida, eso es una traducción falsa. La palabra solo no se encuentra en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Fue una palabra añadida por los traductores para hacernos creer la mentira de que solamente existe un Dios. La palabra solo no existe en el texto griego y lo que hace es destrozar el sentido original de esa frase dicha por el apóstol Pablo. Lo que enseñó Pablo es que tenemos un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Pero Pablo reconocía también la existencia de otros muchos dioses inferiores a Yahvé, inferiores al Dios Padre. Esto se llama, en lenguaje teológico moderno, pues ya hemos dicho tantas veces, se llama enoteísmo, el enoteísmo politeísmo. La Biblia habla de un politeísmo bíblico, que no tiene que ver nada con el politeísmo de la filosofía griega, de la religión griega, no tiene que ver nada con el politeísmo pagano. Hay un politeísmo bíblico y hay un politeísmo pagano. Hay un politeísmo bíblico verdadero y hay un politeísmo falso.
Sí, Tito, volviendo a lo relacionado a que nadie vio al Dios Padre, entiendo de que Moisés lo vio de espaldas al Dios Padre. Creo que es un pasaje que se encuentra en Éxodo, si mal no recuerdo. ¿En qué circunstancia fue específicamente esa visión que tuvo Moisés? Paso palabra.
Pues gracias, hermano. Pues vamos a leer el texto un momentito. Lo voy a leer, voy a buscarlo y lo analizamos brevemente. Es en el capítulo 33 del libro del Éxodo, el 18, exactamente, gracias hermano. Vamos a leer a partir del 18, dice, y él entonces dijo, Moisés le dijo a Yahvé, le dijo lo siguiente, te ruego que me muestre mi gloria, ¿eh? Moisés le ruega al Señor, le ruega que le muestre su resplandor, eso es lo que significa su gloria, que le muestre su resplandor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Fijaos cómo Yahvé está mencionando a otro Yahvé. Dice que pasará delante de él proclamando el nombre de Yahvé. Aquí estáis viendo a las dos entidades divinas llamadas Yahvé. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Yahvé, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fijaos como antes, pues, Moisés estuvo hablando cara a cara con Yahvé, como dice más atrás. Dice y hablaba Yahvé con Moisés, hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Bien, fijaos cómo hablaba Moisés cara a cara, hablaba como un hombre habla con otro compañero, con un hombre, se veían el rostro los dos, estaban hablando cara a cara. Pero después Moisés, como dice el más adelante, le ruega a Yahvé que le muestre su gloria, y entonces ya es cuando Moisés no pudo ver el rostro resplandeciente de Yahvé. Pero sí pudo ver sus espaldas, como dice el verso 23. Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Por lo tanto, cuando el Señor Yahvé le muestra la gloria, su resplandor a Moisés, entonces él ya no podía ver el rostro, porque si lo hubiera visto, hubiera caído al suelo como muerto, no podría haber vivido. Entonces le esconde la hendidura de una peña, el Señor pasa y entonces Moisés le pudo ver la espalda. Por lo tanto, fijaos como el Señor Yahvé tiene espalda, tiene mano, se menciona su mano, apareció como un ser humano, como un ser humano, era el Señor Jesús, sencillamente era el Señor Jesús en su preexistencia divina, que bajó a la tierra y era él el que hablaba con Moisés cara a cara. Y después pues le mostró su resplandor divino. Evidentemente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Y dice la Escritura que al Dios Padre nadie, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Dios? ¿Quién era este Dios que fue visto por Moisés? ¿Quién era? Pues no era el Dios Padre, sino que era el Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer al Dios Padre? Pues era sencillamente el Hijo de Dios. Tanto en su preexistencia divina como en su existencia cuando estuvo en la tierra, le dio a conocer también Jesús. Y en su preexistencia divina también le dio a conocer, porque Jesús, el Señor Jesús, como el mensajero de Yahvé, hablaba de parte del Yahvé Supremo que está en el cielo, sencillamente. Sí, un momentito, Rodolfo. A ver si el otro hermano, ¿quién era?
Sí, Alfredo.
Bueno, Alfredo.
Sí, dile. Para bajar la enciclopedia S-Word, es muy difícil los pasos a seguir. Si usted lo pudiera pegar en el chat.
Pues bueno, la bajáis, son 100 y pico megas. Y luego me parece, ahí en el paquetito, cuando lo bajéis, hay un archivo de texto, que es el donde explico cómo hay que instalarla. Es algo muy sencillo.
Ay.
No tiene ninguna complicación. Ahí lo escribí, hay un archivo de texto donde lo explico.
¿Cuánto va? Pero eso está en el sitio web suyo.
Sí, bueno, ¿sabes el enlace?
Sí.
Pues lo pinchas en el enlace, guardar destino como. Pinchas en el enlace y se te guarda el archivo. Son 100 y pico megas. Te tardará un poco en bajar. Y luego pues la instalas, claro.
Porque
si la bajas y no la instalas en el ordenador, pues no haces, no sirve para nada. Entonces tienes que instalarlo.
Ya, hermano, muchas gracias.
Bien, de nada, hermano.
Viendo, relacionando todo este tema, cuando dice que, bueno, Yahvé estaba acompañando a Moisés en la liberación de Egipto, liberando a Israel. Estaba manifestado, la manifestación esta también era a través de Jesucristo en su preexistencia, entendemos entonces, paso palabra.
A ver, hermano Rodolfo, a ver, te he escuchado muy mal, porque se te oía muy mal aquí, a ver si me puedes repetir, por favor.
Ok, con respecto a la columna de fuego, que era la manifestación de Dios, supuestamente esta manifestación de Yahvé, tampoco era una manifestación del Dios Padre, era la manifestación del Dios Hijo. Esto con respecto a la liberación de paso palabra.
Vale, gracias, hermano. Bueno, la famosa columna de nube y de fuego mencionada en el libro del Éxodo, eso no era la manifestación del Padre ni nada de eso. La columna de nube y de fuego era una nave voladora en forma de columna, en forma de cilindro o en forma de cigarro puro, para que nos entendamos mejor. Era una nave voladora en forma de columna cilíndrica, dentro de la cual iba el ángel de Yahvé, que también tiene el nombre de Yahvé. Y esa nave voladora iba guiando y protegiendo al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. E incluso dice que trastornó el campamento de los egipcios, lanzaría un rayo o lo que fuera, y los trastornó. El campamento de los egipcios. E iba iluminando por la noche, evidentemente, pues iluminaba el campamento de Israel, iluminaba al pueblo de Israel, le iba guiando al pueblo de Israel. Entonces era una nave voladora, era un vehículo volador en forma cilíndrica, en forma de columna. ¿Sabéis uno que es una columna? Todos, ¿no? Pues era alargada, en forma de columna, en lo que hoy podríamos llamar, por ejemplo, un cigarro puro. ¿Sabéis lo que es un cigarro puro? Un habano. Pues algo así, semejante, gigantesco, y dentro de esa nave voladora, pues iba el Señor Yahvé. Efectivamente, parecía un cepelín, como dice aquí el hermano Antonio en el chat. Imaginaos un cepelín, ¿sabéis lo que es un cepelín? Un globo alargado, como un pepino alargado, en forma más bien de columna, bien más bien alargado. Yo más bien lo compararía con una especie de cigarro puro, gigantesco, un cigarro puro, una forma de columna, que iba guiando y protegiendo al pueblo de Israel. Dentro de esa nave, un pepino alargado también. dice Antonio. Efectivamente. Incluso se han fotografiado esas naves voladoras, las naves famosos ovnis, pues se han filmado y se han fotografiado naves en forma de cilindro, en forma de columna. Es la típica nave en forma, llaman el nave nodriza, en forma de cigarro puro. Información la podéis encontrar en internet, donde hay incluso filmaciones de este tipo de naves voladoras, en forma de columna, en forma de cigarro puro. Existen, se han filmado y se han fotografiado. Y esa es la mencionada en el libro del Éxodo, dentro de la cual pues iba el señor Yahvé, es decir, el ángel de Yahvé, guiando al pueblo de Israel.
¿Cómo está? Gracias para usted y para los hermanos que se encuentran ahí.
Buenas tardes, hermana.
Quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta específica. ¿Quiénes son las personas que van a resucitar cuando Jesús venga aquí a la tierra por segunda vez, antes del milenio? ¿Y quiénes van a resucitar después del milenio? ¿Me podría un poquito aclarar esa pregunta, por favor? Gracias, hermana.
Con mucho gusto, hermana Angélica. Bueno, los que van a resucitar cuando Cristo venga son los que van a reinar con Él. En esto la Biblia es bien clara. Repito, los que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria son los santos que van a reinar con Él. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues bueno, vámonos a la Escritura. Vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Fijaos, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Los que van a resucitar cuando Cristo venga son los que van a reinar con Él 1000 años. ¿Y quiénes son estos? Pues son los santos que sencillamente hayan pasado por tribulación. Los que fueron muertos, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y también los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todos ellos, los mártires. Y por cierto, cuando hablo aquí de mártires, no se refiere solamente a los que murieron literalmente, a los que dieron su vida en el martirio. La palabra mártir significa testigo, significa testigo, martus, significa testigo, es decir, a los que dieron testimonio de la verdad y sufrieron por causa de ella. No solamente, por lo tanto, se refiere a los que murieron, literalmente, se refiere a todos los testigos de Cristo, a todos los que dieron testimonio del Señor Jesús, y sufrieron por Él, porque ya lo dijo Pablo: si sufrimos, también reinaremos con Él, lo dijo Pablo, si sufrimos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que van a resucitar cuando Cristo venga. ¿Y el resto de los muertos qué va a ocurrir con ellos? Pues lo dice el versículo siguiente, lo dice el verso 5. Pero los otros muertos, ¿los otros qué otros? Pues los que no resucitaron cuando Cristo vino. Aquellos que no resuciten cuando venga el Señor Jesús van a volver a vivir cuando se cumplan los 1000 años, lo dice el texto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De modo que cuando se cumplan 1000 años va a ocurrir otra resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Pues aquellos que no murieron como mártires, aquellos que no sufrieron por Cristo, aquellos pues que no reinaron con Cristo durante 1000 años. Y dentro de ese grupo inmenso de personas que van a resucitar cuando se cumplan 1000 años, pues habrá los que sean salvos y los que sean condenados. Aquellos que tengan su nombre en el libro escrito en el libro de la vida serán salvos, recibirán la vida eterna. Aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego. Como dice más adelante, Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Lo dice bien clarito. Por lo tanto, repito, cuando Cristo venga, los que van a resucitar serán aquellos que sufrieron por causa del Evangelio, los que van a reinar con Cristo. Y cuando se cumplan los 1000 años, pues van a resucitar el resto de las personas, el resto de muertos que no resucitaron cuando Cristo vino.
Gracias, baratito. Entonces se puede decir que prácticamente los buenos, por así decirlo, tendrán parte, entonces, como dice la Escritura, en una parte bienaventurada que tiene parte en la primera resurrección. Entonces me queda eso ya lo tengo más claro. Y después hay una segunda resurrección, entonces ahí viene prácticamente los que resucitan, los que hay buenos y malos también, o solamente malos. Exacto. En la segunda resurrección.
Habrá y, justos y malos, sí. Habrá de todo, habrá justos y malos, porque habrá gente que van a recibir la vida eterna porque no conocieron el Evangelio, pero perseveraron en el bien hacer, como dijo Pablo en Romanos capítulo 2, los que perseverando en bien hacer buscan, en hacer el bien, buscan honra, gloria e inmortalidad. Estos tendrán la vida eterna. Van a tener la vida eterna, evidentemente, cuando se cumplan los 1000 años, porque aquellos, estas personas que jamás conocieron el Evangelio, pero hicieron el bien y buscaban la inmortalidad, lógicamente no van a reinar con Cristo, porque ellos no sufrieron por Cristo, ni dieron su vida por causa de Cristo. Ellos no van a reinar con Cristo. Van a ser salvos y van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, pues es cuando recibirán la vida eterna.
Entonces, hermano, podría decir, en el caso personal, tengo a mi mamá que ya partió ya hace 2 años, murió. Entonces ella fue una buena cristiana, murió creyendo y sirviendo a Dios, pero murió de muerte natural por una enfermedad. Entonces se podría entonces tener más claro que ella va a tener parte en la segunda resurrección, después del milenio.
Pues sí, lo más probable es que sí. No te puedo asegurar, hermana, porque yo no conocí a tu madre, no la conozco, no te puedo decir, pero lo más probable es que sí, que tenga, que resucite cuando se cumplan los 1000 años, es cuando recibirá la vida eterna.
Y con respecto a las ovejas misericordiosas, cuando dice Jesús poner a su mano derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, entonces, ¿eso va a ser en qué momento? ¿Antes del milenio? ¿Después? Gracias.
Gracias, hermana. Eso va a ser antes del milenio. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Se va a instaurar su trono aquí en la tierra, un trono glorioso, un trono resplandeciente, y Jesús se va a sentar encima de ese trono. Se va a sentar en ese trono y va a poner a las personas misericordiosas a su derecha, y a las personas que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, a esas cabritas, a esos cabrones, como queráis llamarlos, pues los va a poner a su izquierda. Y Jesús ya sabe lo que les va a decir. Encontráis ahí en Mateo 25, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, el Señor lo que les va a hacer es que los va a enviar al lago de fuego, al fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para vosotros, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Y a las ovejas misericordiosas, pues las va a poner a su derecha, y van a ser esas ovejas misericordiosas las que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, es decir, con los hermanos pequeños de Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera. Y esas ovejas misericordiosas pues van a entrar en el reino de Dios, van a repoblar la tierra, van a entrar como seres humanos inmortales. Dios les va a regalar, les va a otorgar la inmortalidad, y evidentemente pues qué es lo que van a hacer, pues van a vivir en la tierra, van a repoblar la tierra por siempre jamás, por los siglos de los siglos, porque van a tener la vida eterna. Esas ovejas misericordiosas van a vivir para siempre, van a tener la inmortalidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lo dice el texto. Vámonos a Mateo capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí les dice que van a heredar el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo van a vivir estas ovejas misericordiosas en el reino de Dios? ¿Cuánto? ¿1000 años? ¿2000 años? No. Vámonos ahora al verso 46 y dice: e irán estos al castigo eterno, es decir, las cabritos, los malos, dicen, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esas ovejas misericordiosas, que Jesús lo llama los justos, van a ir a la vida eterna, es decir, van a vivir para siempre, van a recibir la inmortalidad. Por lo tanto, vivirán para siempre en el reino de Dios, aquí en la tierra. Y aquí pues podrán disfrutar del reino, repoblar el mundo, repoblar otros planetas también seguramente, los que vivan aquí en la tierra.
Hermano, estas ovejas misericordiosas, o los hijos de estas ovejas misericordiosas, ¿es los que van a ser tentados después del milenio?
Efectivamente, hermana. Van a tener, la Tierra se va a repoblar de millones y millones y millones de personas, y al final del milenio, pues lógicamente la Tierra estará llena de gente. Se habrá repoblado como descendientes de estas ovejas misericordiosas, porque la vida eterna, la inmortalidad, no es algo que se hereda de padres a hijos. Ojito con esto. La vida eterna, la inmortalidad, no es algo que se hereda de padres a hijos. Entonces ellos tendrán hijos humanos, hijos de carne y hueso, que van a vivir en la Tierra, y al final del milenio, pues la Tierra estará repoblada de gente y van a vivir para siempre. Van a vivir para siempre esas ovejas misericordiosas. Pero esos descendientes serán los que estarán en la Tierra cuando Satanás sea soltado del abismo. ¿Sabéis la historia? El diablo va a ser soltado del abismo, va a salir a engañar a las naciones, va a engañar a millones y millones de personas, que van a ser estas personas que, pues que no querrán estar bajo el gobierno mundial, el gobierno justo de Cristo, y se van a juntar, se van a liar con Satanás, y serán destruidos luego, serán destruidos en el fuego.
Gracias, hermano Tito, muchas gracias.
De nada, hermana. Bueno, la vida eterna, la inmortalidad, no es algo que se herede de padres a hijos, de ninguna manera, de ninguna manera. La inmortalidad, la salvación es algo personal, es algo que recibimos y que no se hereda de padres a hijos. Las ovejas misericordiosas serán inmortales, tendrán la vida eterna, pero sus hijos automáticamente pues no la heredarán. Ellos no heredarán la vida eterna, la inmortalidad. La heredarán si creen en Jesús. Si ellos creen en Jesús y obedecen a Jesús, claro que tendrán la vida eterna y heredarán la vida eterna. Pero no es algo que automáticamente se herede de padres a hijos. Sí, adelante, hermano Rodolfo, adelante.
Sí, entonces podríamos decir que en la primera resurrección, que es inmediatamente en la segunda venida de Cristo, serán resucitados los que llegaron a la meta final. Por un lado, por otro lado van a ir al lago de fuego los cabritos. En la segunda resurrección, luego del milenio, podríamos decir entonces que van a ser resucitados y serán salvos aquellos que perseveraron en el bien, que no conocieron a Jesucristo. Y por otro lado, entonces también serán echados al lago del fuego eterno los que no aceptaron a Jesucristo. Es así entonces la interpretación, ¿no, Tito? Paso palabra.
Sí, efectivamente, hermano. Efectivamente, hermano Rodolfo. Así es. Aquellos que rehúsen someterse al gobierno de Cristo, al gobierno mundial de Cristo, serán arrojados al lago de fuego. Se van a liar con el diablo, con Satanás. Satanás va a ser soltado para engañar a las naciones. Esa es la labor de Satanás. Satanás, ¿por qué Dios lo creó como Satanás? Lo creó para engañar. Esa es la misión, esa es la labor del diablo. El diablo va a ser soltado para engañar a las naciones, y aquellos pues que no quieran someterse al gobierno mundial de Cristo, pues se van a someter voluntariamente al gobierno de Satanás. Y se van a liar, se van a unir con él, van a intentar destruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, van a subir. Pero ¿qué dice el Apocalipsis? Que descenderá de repente, descenderá fuego del cielo y los destruirá, los consumirá. Y es entonces cuando el diablo pues será arrojado al lago de fuego, juntamente con aquellos aliados de Satanás. Todos aquellos que se aliaron, se unieron con Satanás, serán arrojados también al lago de fuego, donde serán destruidos pues en cuerpo y alma. No que vivirán para siempre. La vida eterna no es para los condenados. Ojito con esa doctrina iglesiera diabólica apóstata de que los condenados tendrán la vida eterna. Eso es una burda mentira, una doctrina de demonios. Los condenados serán atormentados en el fuego y azufre hasta que sean completamente destruidos, aniquilados, reducidos a cenizas. Pregunta José Carrera si Dios creó a Satanás para engañar. Pues claro que sí que lo creó para engañar. Sí, adelante, adelante, hermano. Alfredo.
¿Tito? Sí.
Sí, Alfredo.
Tito. Ya, resulta que quiero pedirle algún versículo o algún tema de la escritura. Que resulta que tengo a una tía mía que quiere que yo la vaya a visitar y ella está en el hospital, ¿ya? Y está en su último momento porque tiene cáncer y quiere que yo la vaya a visitarla, pero si yo la voy a visitarla, quisiera llevarle una palabra, no para su sanidad, sino una palabra de vida eterna que ella pueda recibir al Señor. Si usted me pudiera citar algunos versículos o orientar en qué le podría compartir yo a una persona que está en ese estado.
A ver, me has dicho que está grave. ¿Está grave?
Sí, está grave, tiene cáncer en el estómago y está en su último día.
Pues yo te recomiendo, hermano, te recomiendo que la leas primera el capítulo 15 de Primera de Corintios. El capítulo entero, Primera de Corintios, capítulo 15. Es uno de los mejores pasajes para este tipo de situaciones. Un pasaje donde se predica el Evangelio, los primeros versículos, y luego se habla de la esperanza que tenemos los cristianos, que es la esperanza de la resurrección. Es un pasaje muy importante para, especialmente para personas pues que están en peligro de muerte, que están enfermas o que van a morir. Es un pasaje tremendamente importante. 1 Corintios, capítulo 15.
Sí.
Luego hay otros pasajes, claro, hay muchos más pasajes, pero bueno, estoy recomendando 1 Corintios 15, pero luego hay muchos textos más. Palabras de Jesús, por ejemplo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Son unas palabras impresionantes de Jesús. Tremendas.
Manotito, sería mucho si usted me da esos versículos, por favor.
Este que te acabo de decir, de Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
Sí, eso.
Bien, el pasaje de Juan, capítulo 11, verso 25. Juan, capítulo 11, verso 25. Vamos a leerlo. Son unas palabras tremendas del Señor. Dice: bueno, el contexto se refiere a la muerte de Lázaro y a la resurrección de Lázaro. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fijaos que dice: aunque esté muerto, vivirá. No dice: aunque esté muerto, sigue vivo en un más allá. No. Dice: aunque esté muerto, vivirá a tiempo futuro, que va a vivir en el futuro, cuando resucite. No dice que los muertos ya estén vivos, sino que los muertos van a volver a vivir, van a vivir en el futuro. Y todo aquel que vive y cree en mí, todos aquellos que vivimos y creemos en Jesús, no moriremos eternamente. ¿Qué significa esto? Que no moriremos eternamente, pues sencillamente que no vamos a experimentar la muerte segunda, que es la muerte eterna. Los que creemos en Jesús no vamos a morir para siempre, no vamos a experimentar la muerte segunda, la muerte eterna en el lago de fuego. Ese es el significado de estas palabras. Un pasaje muy bueno, un pasaje estupendo para memorizarlo y para decirlo pues en este tipo de situaciones donde ha habido algún fallecimiento, o donde hay una persona que está a punto de morir. Son pasajes tremendamente buenos.
Quisiera yo presentar a los hermanos que el Señor ha podido ir abriendo en Chile, y presentar a los hermanos en oración, porque me ha tocado estar compartiendo y me he ingeniado y me compré un MP4 y unos parlantes, ¿ya? Y traspasé su charla acerca del credo al MP4, así que me entro a la casa y coloco mis parlantes y podemos escuchar las prédicas suyas. Y los hermanos empiezan a hacer preguntas y ha sido de bendición. Pero yo quisiera plantearle esto para que, si los hermanos pudieran estar orando por este lugar de acá de Chile, para que tengan presente en sus oraciones, hermano.
Muy bien, hermano. Muy bien, pues lo haremos. Bien, pues nos vamos a despedir ya, hermanos. Así que bueno, hermano, querido hermano Antonio, nos puedes despedir en una oración y ya nos veremos aquí mañana en la sala de charlas.
Amén. Padre celestial, en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo, quien es nuestro Señor, te agradecemos, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, la oportunidad que nos has permitido de compartir en nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre, porque hemos podido ser edificados, consolados, exhortados a través de tu poderosa palabra. Gracias, Padre. Así como hoy habemos bastantes hermanos acá en la sala, y han habido muchos hermanos, otros han tenido que retirar, Padre, pero permítenos tener la oportunidad de ser de bendición para tanta y tanta gente. Padre amado, en este momento queremos recordarnos y orar a ti por la situación que está viviendo nuestra hermana Clarita Liliana, la esposa de nuestro hermano Tito. Señor, más que nadie, tú conoces la situación de ella. Padre, pedimos que tú le fortalezcas en este tiempo. Cada día manténla con un muy buen ánimo. paciencia, fe y victoria, dale a ella, Señor. Y así como ella en algunas oportunidades ha estado compartiendo con nosotros y siempre ha sido tan amable y tan una mujer tan llena de fe que se ha demostrado a través de sus palabras, Padre, oramos por ella. Ten misericordia de ella, protégela, Señor, guárdala en este tiempo que está pasando. Señor, estate con ella a cada instante, fortaleciendo su vida. Aumenta la fe en el corazón de ella. Gracias, Padre. Así pedimos por cada uno de nuestros que han estado aquí en la sala. Algunos tienen familiares enfermos, como el hermano Alejandro allá en Chile. Yo mismo tengo un familiar también con una enfermedad muy grave, y quizás cuantos otros, Señor. Oramos no porque se haga nuestra voluntad, sino oramos así como oró nuestro Señor Jesucristo: Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En esa misma dirección oramos nosotros. Padre, pero permítenos a nosotros ser instrumentos en tus manos y poder llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra tuya, Señor. Ayúdanos, y cada vez que nosotros estemos hablando, compartiendo con nuestros familiares necesitados, Señor, dirígenos tú para decir las palabras correctas. Gracias, Padre amado. Gracias por todo tu amor, toda tu misericordia. Gracias, y si nos permites, mañana nos reuniremos nuevamente para seguir edificándonos, seguir compartiendo aquí en esta congregación, tu congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Declaramos, como dice Efesios capítulo 1, verso 3, que ya somos bendecidos con toda bendición. Gracias, Padre amado. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, hermano. Gracias, así sea. Así es, el Señor viene rápido y vendrá, pues, en el día y la hora que Dios ha establecido. Vendrá pronto. Vendrá para, ya sabéis, para salvar a los que le esperamos. El Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes en el regreso glorioso de Cristo y en la resurrección o transformación de los cristianos, de los aquellos que estamos esperando su venida, ya estén durmiendo, ya estén muertos o ya estén vivos para cuando venga el Señor. Bien, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas, queridos hermanos. Gracias por haber estado a todos, un ósculo santo a todos, y mañana, si Dios quiere, nos veremos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.